te voy a pedir que me expliques algunas anécdotas. Me vas a decir tres de estas, pero de las tres, una será pura mentira. Y yo tendría que adivinar cuál es la mentira. ¿Te
¿Cuál es la
parece?
mentira? Vale, venga, a ver. Los titulares. Uno es, me estuvieron a punto de detener la Guardia Civil por llevar un estuche sospechoso. La segunda es, tuve que irme corriendo de un concierto porque no aguantaba más las ganas de ir al baño y casi, casi llego tarde al bis. Y la tercera.
Estás escuchando el podcast de Canciones de Jazz, un programa dedicado a los y las que quieren improvisar mejor, aprender sobre el jazz, su historia, su repertorio y mucho más. Descubre a través de los episodios todos los secretos de los músicos profesionales para iniciarte en esta música o bien perfeccionar tus habilidades de músico de jazz. Soy Rémi Meurice, tu anfitrión y el fundador de www.cancionesdejazz.com, una web donde puedes descargar material didáctico gratuitamente. Justo antes de empezar, acuérdate de ponerle una evaluación positiva al podcast y suscribirte para ayudarme a seguir creando episodios, tener invitados de marca y llegar cada vez a más músicos.
Hola Tony, bienvenido en el podcast de Canciones de Jazz. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo y con todos tus videntes y oyentes.
Me alegro, muchas gracias. Entonces, mira, como te decía justo antes, yo no te conozco mucho, a pesar de vivir bastante cerca, los dos estamos en Cataluña, pero me han hablado mucho de ti. Entonces, si todavía hay algún saxofonista en la tierra que no conoce tu canal YouTube y que no te conoce, ¿te podrías presentar, decirme quién eres, qué haces y qué tipo de música tocas?
Bueno, pues yo soy un saxofonista de toda la vida, prácticamente, desde los 12 años, y que doy clases en un par de conservatorios, que me he dedicado a la música profesionalmente durante toda la vida. Primero en clásico casi exclusivamente, luego ya también empecé a hacer cosas de jazz y música moderna. Y que un buen día pues decidí abrir un canal de YouTube para explicar las cuatro cosas que yo sabía del instrumento, para, bueno, explicar a mi manera cómo hacer cosas técnicas básicas. A partir de ahí pues empezó a evolucionar la cosa, empecé a probar también material y bueno, creo que ya voy por el sexto año del canal y ahí está todo lo que yo he hecho. Que la verdad no sé cuántos vídeos tengo hechos, pero hay bastantes.
Unos cuantos, sí. Y muy populares. Vamos a hablar en un ratito del canal. Justamente me interesa mucho que me expliques algunas cosas. Pero para volver a tu background, ahora mismo dices que estás en conservatorios, también tienes bandas, tienes tus proyectos, algo...
No, últimamente, ya desde un poco antes de la pandemia, no estoy muy en activo a la hora de estar tocando en proyectos y en bandas. Prácticamente me dedico a la docencia y sí que voy a unas jam sessions por aquí de mi zona, de Sabadell, de Terrassa, Barcelona a veces y... Uh-huh. Bueno, de vez en cuando toco en un antiguo proyecto que estoy, pero que, bueno, tenemos muy poca faena en eso. Y así como había estado tocando en orquestas sinfónicas o en la Big Band del Taller de Músics, ahora hace ya unos años que digamos que no estoy tocando ahí.
Ok. ¿Y cómo empezaste la música? ¿Dices que a los 12 años?
Sí, yo tenía unos vecinos que era una familia que tenía el padre que era músico y sus hijos se juntaban los fines de semana para tocar. Y como éramos vecinos y ensayaban pared por pared, pues en mi casa oíamos todos los éxitos de toda la vida que tocaban, porque era música así de baile, de música de fiesta mayor y de versiones de aquella época. Y un buen día le dije a mi padre que quería apuntarme a música y empecé así.
Vale. Y entonces, pues te apuntas a música y luego haces todo el cursus de saxofón clásico, me imagino.
Sí, de hecho yo no quería ser saxofonista, yo quería ser trompeta.
Ajá.
Pero el profesor que me tocó me sentenció el primer día que me vio, me dijo: tus labios no son de trompetista y no vas a poder tocar. Y me acuerdo que mi madre le dijo: ¿por qué? Pues porque tiene los labios muy gruesos. Y mi madre le dijo: pero si Luis Astro los tiene muy gruesos también.
Claro.
Y le dijo: no, pero esos son negros, no, los negros no tocan diferente. Y, hostia, no sé, una visión un poco rara de lo que era el tocar la trompeta. Y bueno, me sentenció el primer año, y ya cada vez que fallaba, ¿no?, me decía: ves, que es que no puedes tocar. Y ya ese primer año pues ya hice la transición hacia el saxo, porque era otro instrumento que me gustaba. Y sí, ahí ya empecé con el conservatorio, y hice toda la carrera en el conservatorio, porque aparte del conservatorio, en sitios oficiales no se podía estudiar en ningún sitio más. Las escuelas de música moderna justo empezaban en ese momento, pero no tenían títulos oficiales, y mi padre, que era el que pagaba, pagaba mientras yo sacara buenas notas y tuviera una titulación. Él creía mucho en los títulos. En esa época él venía de la posguerra, y los títulos eran muy importantes para tener un hijo de provecho. Y claro, me dijo: si tú llevas buenas notas y te sacas el título, tú vas a tener la carrera. Si no, a trabajar en la obra, que él era constructor, y me hubiera tocado, bueno, ya me tocó, pero hubiera cambiado la música por la albañilería.
Ok, y una vez el título en el bolsillo, justamente, y el padre contento, entonces en esta época, ¿qué empiezas a hacer? ¿Tocar en orquestas sinfónicas, a dar clases?
Ahí, bueno, yo tocaba, para ganar dinero, tocaba en orquestas de baile, que es lo que hacíamos todo el mundo. Uh-huh. Lo que ahora le llaman orquestas de versiones, entonces era lo que se llamaba música de pachanga, que era tocar valses, pasodobles y todas estas historias. Y mientras esto, me estaba sacando el título. Cuando me saqué el título, pues toqué formaciones como cuartetos de saxo. Se formó un ensamble de saxos aquí en Barcelona, dirigido por Adolfo Ventas, que fue el primero que hubo, y también estuve allí. Y luego pues me empezaron a llamar de la orquesta, la OBC, de la orquesta del Liceu, por ejemplo, de la Sinfónica del Vallès, que es desde aquí de Sabadell. Y aunque eso no eran faenas fijas, porque el saxo no está dentro de la plantilla de la orquesta, pero sí que, bueno, un día te llamaban de esta, un día te llamaban de la otra, siempre había algunos conciertos que hacer. Y ya muy pronto también entré en el Conservatorio de Sabadell para dar clases.
Vale. Y en tu canal te he escuchado hablar de Jean-Marie Londex, este profe de saxofón clásico que estaba en París. Y entonces, ¿estudiaste con él también?
Bueno, él no estaba en París, él estaba en Burdeos.
Ah, en Burdeos, sí.
De Langle es el que estaba, bueno, me parece que todavía está, no sé si
Claude,
es lo jubilado.
De Langle, sí.
A principios de los 90, me parece que era en el 90 o una cosa así, a través de Manuel Miján, que está en Madrid, de catedrático, supongo que aún todavía está, él reunió un número de saxofonistas, y una vez al mes, entre todos, pues nos juntábamos en Madrid, en el Conservatorio de Amaniel, y traíamos a Londres con el dinero que todos poníamos. Venía un fin de semana y hacíamos clase, pues todos los temas, que éramos un grupo de unos 12 o 13, nos pasábamos todo el sábado y medio domingo, pues cada uno tenía una hora de clase, y aparte, pues claro, oíamos a los demás, Y en ese momento, digamos que era la gente que tenía más nivel en España, más o menos, de la gente que tenía más nivel, los que estábamos allí. Eso, bueno, me fue bien porque si no, no hubiera ido a Burdeos seguramente y no lo hubiera conocido. Y de esta manera, pues durante un par o tres de años, pues tuve clases mensuales con Jean-Marie Londres, que me sirvió de mucho.
Vale. ¿Y te acuerdas de alguna enseñanza en concreto que te marcó de él sobre el saxofón?
Sí, Londres era siempre muy, muy directo. Uh-huh. Él, cuando acababas la interpretación, si tenías suerte y le había gustado, te lo decía en francés, pero te lo diré en castellano, te decía, no está mal del todo. Si te decía no está mal del todo, ya podías estar contento. Y luego siempre añadía, pero, y después del pero venía, bueno, la lista de cosas que para ti, si no estabas preparado, era la destrucción total, ¿no? O sea, ahí la gente era pasada a cuchillos, tuviera el nivel que tuviera. O sea, Londres en ese aspecto no tenía manías. O sea, tanto si era Mihan como si era... tanto daba. Ahí todos pasábamos por la guillotina. Uh-huh. Y bueno, lo importante de Londres era quedarte con lo positivo, aunque su discurso no fuera muy positivo.
Uh-huh. Sí, ya... he escuchado historias similares porque yo tuve profesores también de pequeño que habían estudiado con él y algunas historias similares. Y eso de lo que decías de cuando dicen no está mal, puedes estar contento, esto es una frase muy francesa, de hecho, de decir sepa mal,
sí.
Quiere decir que realmente un francés está muy contento cuando dice esto.
Ya, lo que pasa, nosotros no lo sabíamos.
Sí.
Y bueno, aprendimos esa frase. Y bueno, ya podías estar contento. O sea, era el sistema londés. Londés ya siempre nos lo decía, nosotros no venís aquí para que os diga lo que hacéis bien. Lo que hacéis bien ya sabéis que lo hacéis bien. Aquí venís para que yo os diga lo que hacéis mal y mejorarlo. Son visiones.
Son visiones. Pero... Y luego justamente me interesa... Luego te preguntaré más sobre esto. Vamos a hablar un poco de esto. De hecho, acabo de ver que has sacado un video justo ahora sobre los profesores, ¿no? En YouTube. Los tipos de profesores, de alumnos, etc.
Sí, era un video que hace... lo estaba escribiendo desde antes del verano. Ajá. Porque hay vídeos que son de filosofía personal y de pensamiento que tardo mucho en elaborarlos porque quiero estar muy seguro de lo que digo y de cómo lo digo, ¿no? Y sí, era una reflexión que a veces hacemos o no hacemos los que nos dedicamos a enseñar sobre lo que hemos visto de otros profesores, tanto como alumnos como compañeros, y de lo que hemos experimentado durante muchos años, ¿no? Y que, en fin, yo no conozco ningún profesor que no tenga sus luces y sus sombras, porque es el mundo de la docencia en un instrumento que estás durante una hora, en muchos casos solo con un alumno, durante meses y a veces años. Tener la relación, llevarla por un camino de la enseñanza bien y que las cuestiones personales o las cuestiones de carácter no influyan, es muy difícil porque es una relación muy intensa, ¿no? Durante una hora, durante años, conocer a una persona, y muchas veces pues son niños que pasan adolescentes y adultos, y ahí hay muchos cambios, ¿no? Y que tienes que tener en mente que no es lo mismo el chaval o la niña esa que tenías cuando tenía 8 años que ahora que tiene 12 o 14 y luego tendrá 18, 19, si sigue.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues volveremos a este tema porque me interesa, pero antes de esto quiero saber el jazz, cómo llegaste a eso ¿Y cuál es tu background?
Mira, el jazz. Yo desde pequeño ya quería, desde pequeño. Desde que empecé con el saxo, a mí me gustaba el jazz y quería hacer jazz. Lo que pasa es que primero no había... no tenía acceso a las escuelas donde lo enseñaban. Y después empecé a encontrar métodos, empezó a aparecer el Real Book y algunos métodos en librerías de música, que había muy pocas. Y me lo empecé a hacer por mi cuenta, pero no podía porque dedicaba casi todo el día a estudiar clásico y luego pasarme un par de horas estudiando jazz, pues no, el coco no me daba. Y lo fui dejando hasta que me apunté al taller de Musics en Barcelona y empecé a estudiarlo, empecé a entrar en él. Y fue así poco a poco. Estuve en el taller, luego estuve yendo a clases particulares con diferentes profesores. Una de las veces que estuve en el taller fue cuando entré en la Big Band del taller de Musics en la OJO. Y fue allí donde después pude tener acceso a tocar con gente y a tener un poco más de experiencia en cuanto a tocar en una big band, cosa que no había hecho. Y por el otro lado, en formaciones así pequeñas, pues siempre ha sido a base de colegas que buscaban un saxo y cosas así.
Vale. Y justamente, ¿cuál era tu dificultad en esta época, justamente tú viniendo del mundo del clásico, para tocar jazz? ¿Qué era lo que era difícil para ti en este momento?
Yo creo que los dos problemas que tiene un saxofonista para tocar jazz, que viene del clásico y que tiene, digamos, todos los procedimientos muy metidos del clásico, son dos. Uno es la embocadura, que en clásico y en jazz varía bastante y que cuesta de hacer la transición, y que a la que te descuidas ya vas hacia el tipo de embocadura más clásico. Y otro es, digamos, que te suene el swing, que te funcione la articulación de swing y que no suene a... De hecho, a la gente que estudia, la gente que toca jazz y oye a gente de clásico, pues lo que les echan en cara, entre comillas, es que suenan a clásico todavía, ¿no? Que no suenan a jazz, y es por la interpretación del swing, generalmente.
Sí, sí. ¿Y sobre la improvisación? ¿Cómo lo llevaste al principio? O sea, tú viniendo del mundo de leer partituras al mundo de... Ahora ya no hay partituras.
Bueno, pues mal. Lo llevé mal, como todos. Porque, por ejemplo, me acuerdo que me hacían tocar patrones y en los 12 tonos, que es una de las cosas que te hacen aprender. Y yo pues era incapaz de transportar mentalmente y me los escribía todos y pretendía aprendérmelos todos de memoria leyéndolos, a base de leerlos muchas veces a acabar aprendiéndolos. Y evidentemente eso no funcionó nunca y al final pues te tienes que acostumbrar a transportar mentalmente, aunque sea muy lento, aunque... te cueste, aunque no tengas facilidad, pues ir dominando el tema de las tonalidades, que por suerte eso ya lo dominaba. Una de las grandes cosas que ya tuve desde el principio es que el tema de las escalas, al menos tanto antes de ir con Londres como con Londres, siempre se hacían de memoria, ¿no? Y otros instrumentos, por ejemplo, ni practican las escalas de memoria, y el tema de la tonalidad al menos lo tenía claro. Si estaba en una tonalidad o en otra, pues no tenía que buscar la partitura donde estuviera la escala para aprenderme la escala, sino que ya me la sabía. Pero lo de transportar mentalmente, eso me costó cantidad.
Claro, una pequeña lección, si algunos nos escuchan y están en este caso, leer, que sean patrones o lo que sea, si no entiendes lo que estás tocando, o sea, la estructura del patrón empieza por tal nota, ¿no? Por ejemplo, la tercera, luego un cromatismo, luego subes aquí, bajas, etcétera. Si no lo entiendes, luego es muy difícil transportarlo y es muy difícil memorizarlo y poder tocarlo en el contexto, ¿no? Entonces, intentar lo más rápidamente posible, pues, entender el patrón. Y yo también, de hecho, vengo del clásico, porque yo empecé el jazz a los 16 o algo así, pero antes ya tenía un background de clásico. Y a mí lo que me frustraba, obviamente no tenía tu nivel de clásico en este momento, pero lo que me frustraba es que justamente sí podía tocar cosas rápidas, me sabía de escalas de memoria, etcétera, pero al momento de improvisar era un bebé, no podía tocar más que redondas, blancas, con un poco de suerte, y esta frustración a mí me marcó mucho, ¿no? Y no sé si a ti te pasó lo mismo también, esta sensación.
Sí, no. Yo tuve el error contrario, que ya he visto en otros músicos, incluso en saxofonistas. Como en el clásico tocas muchas notas y tocas a toda velocidad, pues en jazz, cuando tenía que improvisar y no tenía muy claro lo que hacer, pues me ponía a correr como un loco y tocar muchas notas muy rápido, porque así con el barullo no se entiende si estás tocando las que tocan o estás tocando notas equivocadas, pero con que van muy rápidas, todas pasan deprisa. Y tienes la sensación de que, wow, hostia, tocas muy rápido, esto les va a molar a los que te escuchan y al profesor. Me acuerdo que empezando a ir a clases de jazz improvisación, me preparaba solos de Coltrane y de gente así, ¿no? Para impresionar al profesor de turno, de decir, mira cómo toco, mira qué rápido voy. Y claro, luego me acuerdo que con John Robles le traje un solo me parece que era el Locomotion de Coltrane, lo toqué y me dijo, bueno, espera, vamos a poner el metrónomo a blancas, 2 y 4, a este pulso, y empieza a tocar. Y, hostia, metrónomo 2 y 4, los clásicos funcionamos al 1 y al 3, y al 2 y al 4 era un mundo diferente. Y luego eso, pues las corcheas ahí no caminaban, era una mierda, y me fue muy bien, fue una cura de humildad porque me bajó los humos, pero rápido, tío. Dijo, si no te funciona a esta velocidad, no te va a funcionar a ninguna velocidad. O sea, el swing tiene que funcionar ya desde el principio, lentamente. Y bueno, fue una de esas... a veces tienes momentos en que ha valido la pena pagar por una clase por... nada, un minuto de esa clase, ¿no? Pero que te ha servido para que te conciencies ya para el resto de la vida que la velocidad, como el anuncio, que la velocidad sin control no tiene sentido, pues eso.
Sí, saludamos a John Robles de paso, yo también lo tuve de profesor de combo. Y vale, pues... Otro consejo para si algún músico clásico está aquí, tocar rápido y no es siempre una buena idea al principio por eso del swing y del fraseo, ¿no? y del tempo. A ver, realmente si puedes hacer una cosa lenta y que suene bien a jazz, sí que vas por buen camino, ¿no? Ahora quiero hablar un poco de tu canal. Dices que empezaste hace 6 años, ¿no?
Y... sí, creo que fue en el 16 que hice el primer vídeo.
Vale. ¿Y qué es lo que te motivó a poner vídeos en YouTube?
Me motivó el hecho de descubrir YouTube, porque hasta esa fecha yo era un icono que veía en las pantallas, pero que no entraba ahí para nada. Fue mi hijo, que en esa época era... pequeño, y ya empezó a mirar vídeos de YouTube de gente que jugaba juegos y cosas así, y me dijo, y estaba todo el rato hablando de YouTube. Un día entré y busqué saxofón y busqué gente que hablara del saxofón, y encontré los primeros canales que habían en esa época de saxofón, de gente que hacía tutoriales, de gente que hablaba del saxofón. Curiosamente, en español había gente de Centroamérica o de Sudamérica que había hecho canales, pero digamos que de España prácticamente no había. Igual sé que había alguno, pero yo no lo descubrí. Y pensé, bueno, escuchaba cómo explicaban las cosas y pensaba, bueno, yo lo podría explicar de otra manera. Y sencillamente, pues empecé porque yo llevaba explicando cosas como el vibrato, la respiración, los ataques, así. Lo llevaba explicando durante 30 años en las clases y dije, bueno, si llevas 30 años explicándolo, pues lo puedes explicar en un vídeo. Y ya está. Y lo dejas ahí y mira, si alguien lo quiere mirar algún día, pues tendrá alguna información. De eso, así nació, no nació con más pretensiones que esa.
Genial. Me gusta. Y entonces, ahora hablas, pues, justamente de lo que decías, de técnicas de saxofón tipo el vibrato, el growl, la respiración, etc. También hablas de material. Y esto es algo que me interesa. Porque justamente yo, el material, toco la misma boquilla, el mismo saxo, etcétera, desde hace 1000 años y nunca cambié, nunca probé otras cosas. Y es algo que me da miedo. ¿Por qué? Porque, bueno, veo a muchas personas que es como un vicio, está muy bien, pero que cambian mucho. Y yo, pues, soy un poco pasota, ¿no? ¿Tú qué has probado de todo? He visto tudeles de plástico, ¿no?, en tu canal.
De fibra de carbono.
De fibra de carbono, sí. He visto todo tipo de saxo, de boquillas, de cañas, etc. De todo esto que has probado, ¿tienes algún consejo? ¿Algo que me puedes aconsejar a una persona tipo... como yo, ¿no?
Mira, yo también me pasé 20, 25 años tocando con el saxo alto en clásico, con mi Selmer C Estrella, la S80, mi caña del 3,5, mi abrazadera que venía con la boquilla, sin... O sea, yo no probaba ni abrazaderas. A veces me veían colegas de, ay, mira esta abrazadera, cuando salieron las de cuero, que fueron las primeras que salieron así diferentes de las metálicas. Y yo también era inmune, no quería probar nada, ¿no? Fue luego cuando precisamente ya empecé a cambiar un poco la visión de lo que iba a seguir haciendo en la vida y que empecé más con el jazz. Con el clásico lo tenía bastante claro, ¿no? O sea, sabía el sonido que quería, sabía cómo conseguirlo y tenía el setup. Lo único que cambié fue la S80 por la Solis C Estrella también, o sea que no cambié de cámara, pero no cambié de apertura, y es lo que estoy utilizando y sigo utilizando, ¿no? Pero en jazz, como te he dicho, la embocadura de clásico y la de jazz tienen algunas variantes. Lo empecé con el tenor para no interferir en la embocadura del alto. Y, o sea, seguí dedicando el alto al clásico y el tenor para hacer experimentos. Y ahí empecé a probar. Y no me gustaba nada. Todo era una mierda. Empecé a cambiar. Probé todas las cañas del mercado, me gastaba fortunas en boquillas, incluso cambié de saxo un par de veces y nada. Al final, el sonido que uno tiene es el sonido que uno tiene. Y cuando eso me pasa, lo comento en muchos vídeos, o sea, estoy probando boquillas ahí muy diferentes y cuando lo oigo y estoy tocando, digo, hostia, sí, esta suena de esta manera, esta suena de esta otra. Y luego cuando me escucho los audios que he grabado, joder, dices, es que soy yo. soy yo tocando esta boquilla, soy yo tocando esta otra boquilla, pero en todas sigo siendo yo. Cambian unos matices que para ti pueden ser importantes, pero para el que te está escuchando, bueno, sigue siendo tú, ¿no? Y la muestra es que tenemos a John Coltrane, a Michael Brecker, toda esta gente. Tú escuchas Michael Brecker y es Michael Brecker siempre. Y Michael Brecker había tocado con Otto Link, había tocado y luego tocó con Guardada, ¿no? Y me parece que también había tocado con Dukov. Y es Michael Brecker. Yo no sé diferenciar en un disco con qué boquilla estaba tocando o no estaba tocando. Incluso he visto fotos tocando con boquilla de pasta. Ah, y estoy seguro que es Michael Brecker en todas las grabaciones que tienes, ¿no? Por lo tanto, hay una parte más de comodidad personal o de gusto de uno mismo que la diferencia real que tiene el sonido.
O sea, realmente la boquilla con la cual estás más a gusto es más fácil de tocar y la que te guste también, porque hay también una cuestión sentimental, ¿no?, en el material,
sí,
a tener en cuenta.
Sí, sí, el sonido que en estos momentos saques, el sonido que busques también, el sonido que quieras llegar a encontrar. Evidentemente, si te gusta un sonido tipo, hablábamos de Coltrane o Michael Brecker, pues no es lo mismo que te guste un sonido tipo Ben Webster, ¿no? Son sonidos muy diferentes y que sí, evidentemente, pues una boquilla te puede dar más facilidad para encontrar el sonido que otra. Pero en realidad, lo que cambia es la forma de tocar, no es la forma de la boquilla. Para tocar estilo Ben Webster necesitas tocar diferente, necesitas la presión del labio tiene que ser diferente, la presión de aire también tiene que ser diferente. Ahí es donde tienes que trabajarte el sonido, no esperar a que, vale, me pongo una boquilla así pastosa y me va a sonar como Ben Webster. Pues no, te va a sonar como te suena todas a ti si no cambias nada.
Exacto. Y ahora, hablando del jazz, me parece que tú eres una persona que investiga bastante, que se cuestiona, ¿no?, las maneras de hacer, que va evolucionando, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si me lo has dicho hoy o si lo he visto en un video tuyo. Ahora tengo como una incepción de Tony Pollard en Zoom,
en video, en directo.
Y en video, y no sé cuál es cuál, ¿no? Entonces, y me he perdido en lo que quería decir. Ah, no, ya está. Entonces, eso, que me imagino que la manera que te enseñaron a ti el jazz es diferente de la manera que tú ahora estás enseñando el jazz y la improvisación a tus alumnos. Y también me imagino que depende del alumno.
Claro, es que es todo... ¿Sí? Uf. Es todo bastante complicado. Primero, yo a enseñar jazz enseño a alumnos de nivel muy básico y nivel que la mayoría empiezan de cero. O sea, yo no puedo enseñar, bueno, no me veo capacitado ni tengo el morro para enseñar a uno que ya tenga un buen nivel de jazz, que estuviera preparado para ir a las escuelas superiores de música, al SMUC, por ejemplo, al Liceu, que enseñarles a un nivel ya de profesional, yo no tengo la capacidad ni tengo el morro para enseñarles. Yo puedo enseñar jazz a niveles que empiezan de cero o son un poco intermedios, ¿no? Y la forma de enseñar, pues... intento darles la explicación de todo. El problema es que si alguien no tiene ni idea de improvisación y de jazz, si de entrada le das mucha información, se te puede agobiar y decir, hostia, esto es... Yo pensaba, claro, hay gente que piensa que existe la escala del jazz, ¿no? Que es una escala y venga, a improvisar. Y otros que piensan... que me han dicho, bueno, pero improvisar es libre, ¿no? Por lo tanto, yo puedo hacer lo que me da la gana. es eso, no, no. Aunque no te lo creas, hay ciertas normas, o sea, la tonalidad, al menos al principio, hay que respetarla, luego ya veremos. Y bueno, yo lo que intento enseñar, digamos, es lo más básico, y si van avanzando, muchas veces, pues, si tienen un buen nivel, a veces les aconsejo que se vayan a otro profesor o a otra escuela para que puedan, digamos, ya tener un nivel mucho, mucho más alto, ¿no? Y nada, lo que comentaba en el vídeo de la pedagogía, pues claro, es verdad que la pedagogía del jazz es mucho más joven. La pedagogía del jazz está marcada porque todo lo que es la historia del jazz está grabada, por lo tanto la gente se lo puede escuchar, se lo puede transcribir y lo puede copiar. Y que la forma de aprender ha sido durante mucho tiempo, incluso la de los grandes, pues ir a escuchar a fulanito, copiar lo que tocaba y luego evolucionarlo, ¿no? Y aprender sobre la marcha, sobre lo que quería decir una cosa y la otra. Y no todo el mundo estamos capacitados para entender eso. Por lo tanto, yo también necesito que me expliquen a veces el porqué de las cosas que están tocando y por qué funcionan. Y en eso, en el último vídeo, pues hablaba bastante de que era uno de mis objetivos era entender el porqué de las cosas, porque a mí me funciona mejor a la hora de improvisar. El saber el porqué, no lo típico que a veces te dicen, bueno, yo aquí hacía este patrón. Bueno, copias este patrón y sabes que cuando pasa por aquí en cualquier tonalidad la has transportado y tocas ese patrón. ¿Por qué? Pues porque suena bien. ¿Y qué es esto? Como decías tú antes, ¿no? ¿Y qué hay dentro de ese patrón? No lo sé, suena bien. No, ese cromatismo que es, no lo sé. No, claro, si tienes mucho talento y mucho oído, pues puedes tocar todo eso y parecerá que es tocar jazz, pero tocar jazz yo creo que es también algo más, como hizo Coltrane, intentando descubrir todo lo que era el interior de la música y llevarla a sus extremos y entender absolutamente todo lo que tocaba y hacia dónde iba. Pero claro, es muy complicado y necesitas mucho tiempo para eso también.
Y la pregunta de un millón. Concretamente, un consejo así para alguien que se está iniciando, que viene y dice, Tony, quiero tocar jazz, ¿qué hago?
El primer consejo es escucha jazz. Porque hay gente que quiere improvisar, pero no escucha música. Y eso, eso te das cuenta en las escuelas de música, que tanto sea jazz como otro estilo musical, la mayoría de las cosas que estás tocando no se la escuchan. O sea, ni en los combos que pones temas que no son los que ellos escuchan, pero ya son más modernos, ni esos. La gente, los chavales, ahora que tienen acceso a toda la historia de la música en un clic, pues les cuesta escuchar la música que deberían escuchar. Lo primero es eso, escuchar música, escuchar, si quieren tocar jazz, escuchar jazz, y nada, y ir poco a poco, no pensar que eso es pam, fácil, corriendo.
Y hablando del ¿por qué escuchar jazz al principio?
Porque si a ver, si tú quieres aprender a improvisar, puedes escuchar jazz, puedes escuchar blues, y el blues te dará todo el bagaje para el mundo de la pentatónica y el mundo del rock y todo lo que vino después. Claro. Y el blues y el jazz están muy comunicados. Siempre lo he oído decir a muchas entrevistas de músicos de jazz, por ejemplo, que el blues, que se tiene como la cosa más fácil y que es lo primero que puedes enseñar a tocar a cualquier novato, ¿no? O sea, tú le pones un blues, tienes tres acordes y le dices toca con esta escala, ahí sí que puedes decir toca con esta escala, porque le enchufas la pentatónica y le dices mira, ahí esta notita, esta cuarta aquí, subida o quinta bajada, de vez en cuando la metes y da este toquecillo y ya sabes tocar un blues. En cambio, los grandes del jazz te dicen lo más difícil es tocar un blues. Por algo será que lo dicen, ¿no? Pero sí, claro. Tiene la cuestión esta, el blues tiene la cuestión esta de que está, en él está mucho, mucho de lo que es el sentido de la improvisación.
Claro, y realmente yo lo que digo siempre es, vale, en jazz hay muchas escalas y es muy fácil perderse en todo esto, o bien es muy fácil pues pasar de una a la otra y hacer ver que estás haciendo muchas cosas, pero en realidad no estás siendo creativo. Ser creativo es cuántas combinaciones puedes hacer con 3 o 4 notas, ¿no? Esto realmente sí que tienes que utilizar tu creatividad si utilizas pocas notas. Y lo que decías de la escala de blues, ¿no? Improvisar en un blues, tienes una escala de 5 o 6 notas, pues improvisar libremente, vale, pero improvisas 2 o 3 minutos, bien, pero luego tienes que decir algo nuevo, ¿no? Siempre, por eso claro. Yo creo que es tan difícil tocar blues de esta manera, y por eso los grandes del blues, los grandes guitarristas, etcétera, realmente que han hecho toda su carrera con la escala de blues, pues tienen tanto éxito porque realmente hacen cosas nuevas y hacen realmente magia con estas notas, ¿no? Por eso son grandes maestros. Y volviendo a lo que decías de por qué escuchar jazz, me gustó tu respuesta y quisiera añadir también el paralelo con aprender un idioma, ¿no? Es como si quieres hablar italiano o alemán, y si nunca has escuchado cómo suena el italiano o el alemán, pues cómo pretendes hablarlo, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Sí, sí, es una analogía también perfecta para entender por qué se tiene que escuchar lo que quieres tocar.
Eso, primer consejo es inmersión total en el idioma, ¿no? En el, sea si quieres tocar blues, jazz, funk, lo que sea, ¿no? Y, vale. Ahora vamos a hablar otra vez un poquito más de ti y quiero proponerte un juego. Te voy a pedir que me expliques algunas anécdotas de ti o de la música, de un concierto que has ido, puede ser cualquier cosa en relación con la música que tú hayas vivido, y me vas a decir 3 de estas, pero de las 3, una será pura mentira. Y yo tendría que adivinar ¿cuál es la mentira? ¿Te
vale,
parece?
La mentira. Vale, venga, a ver. A ver, te puedo dar los titulares. Ajá. Uno es, me estuvieron a punto de detener la Guardia Civil por llevar un estuche sospechoso.
Ok.
La segunda es tuve que irme corriendo de un concierto porque no aguantaba más las ganas de ir al baño y casi casi llego tarde al bis, porque yo rezaba para que no hubiera bis y hubo.
Las dos de momento me parecen creíbles.
Sí. Y la tercera, bueno, esa es muy fácil. Bueno, perdí el avión y tuvieron que fletarme un coche para mí solo y costó una pasta brutal a la productora el hecho de que yo perdiera el avión y me tuvieran que llevar de una punta a otra de España para un concierto.
Ajá. Difícil me lo pones, porque las tres podrían ser, pero iría con lo de la Guardia Civil.
¿Irías con la Guardia Civil? Pues esa anécdota es cierta. Me estuvieron a punto de... Sí, esa sabía que pues, mira, te la explico. Yo tenía 13 años y todavía tocaba la trompeta. Y en el conservatorio de Sabadell era tan pequeño el conservatorio que el profesor de trompeta daba clases en su casa porque no había suficientes aulas en el conservatorio y la daba en su casa. Y justo al lado de su casa había el cuartel de la Guardia Civil de Sabadell. Y era de noche y me tenía que venir a buscar mi hermana y mi cuñado en coche. Y estaban tardando y yo estaba nervioso, iba con el maletín de la trompeta, iba con una cazadora negra y era de noche. Y iba con el maletín para arriba y para abajo y no me daba cuenta, pero la garita de la Guardia Civil estaba, el tío estaba ahí. Y claro, hay que ponerlo en contexto. Era una época donde en España había el grupo terrorista ETA y el ambiente, cuando veías a alguien con un maletín, pues era se ponían los pelos de punta. Y de golpe porrazo giré una esquina y oigo a un soldado que dice: ¡Mi sargento! ¡Está aquí! Y yo me giro y veo a un guardia civil con metralleta y luego llega ahí como un sargento así, un poco más entrado en peso ahí, que había venido corriendo, pero el pobre ya estaba un poco ahogado. Y sí, se puso uno detrás mío, otro delante, y el sargento me saludó ahí firme, me dijo: buenas tardes, señor, ¿qué hace usted aquí? Y yo: ostras, pues estoy esperando a mi cuñado que venga a buscar. ¿Qué lleva en la maleta? Pues una trompeta, ábrala. Me hizo abrirla, saqué estos papeles, llevaba las posiciones de la trompeta enrolladas porque todavía la estaba vendiendo. Le enseñé las posiciones, los papeles, empezó a mirar. Dijo: cierre la trompeta. La cierro y me dijo: se va a poner aquí, en esta esquina, y no se va a mover ni un pelo. Y hasta que no vino mi cuñado, me tuvo que estar ahí, quieto, en la esquina, que el de la garita me viera. Y hostia, la verdad es que fue una historia bastante, bastante espectacular, sí.
¿Y todo esto a los 13 años?
Sí, esto a los 13 años.
Madre mía. Pues, bueno, por suerte acabo bien, ¿no? Te vino a buscar
sí,
la
cuñada. Sí, mira, ahora es una anécdota que puedo decir que mira, me sirve para engañarte a ti. Uy, me ha servido.
Sí. Pues mira, lo has conseguido. Entonces, claro, tenemos la de irse del concierto para
por sí, cuestiones... esa también es cierta. Estaba en Gijón con Santiago Serón, que toqué con la Big Band del Taller, con Santiago Serón, Juan Perro, el cantante de Radio Futura, que hicimos una gira, y yo iba ahí, nos partíamos el saxo barítono con otro saxofonista, con Dani Molina. Y, hostia, un final de concierto que yo ya no podía más y nada, fuimos ahí, dijo adiós, salimos, lo típico, sales, luego aplauden y luego vuelves a entrar, ¿no? Pero es que yo no podía más, cargado con el saxo barítono a uno de esos lavabos de plástico que ponen en las fiestas de pueblo y, hostia, y claro, luego... No me daba tiempo a acabar, empecé a oír que Santiago Serón había vuelto a subir al escenario, estaba presentando el nuevo tema y yo, pues nada, tuve que irme corriendo otra vez con el barítono a cuestas y llegar al escenario ahí un poco tarde, pero como era el barítono y estaba en la punta, no se notó que llegaba tarde, ¿no? Pero sí, lo pasé mal. Eso en los conciertos pasa, si te dan ganas de ir al lavabo a medio concierto, te tienes que aguantar, no puedes seguir. Y la que era mentira es la más factible, que es que perdiera un avión. Nunca he perdido el avión. O sea, ahí... No. Esa era la que era mentira.
Pues me has engañado bien, ¿eh? Porque esa era la más creíble, digamos.
Sí, al final me ha salido esa, lo siento.
Te ha salido bien, muy bien, muy bien. Pues sí, yo la de ir al baño, bueno, me pasó algo similar ya. Lo contaré algún día igual en un video o algo, Pero,
sí, eso,
pero
es, ya... eso yo supongo que a muchos nos habrá pasado, ¿no? O sea, sí. Has calculado mal el tiempo y dices, hostia, no voy a llegar al final del concierto.
Sí, sí. Y yo creo que perder un avión, que significa también perder el bolo y perder mucha credibilidad, esto yo creo que es el miedo de todos los músicos que han ido de gira algún día. Yo creo que no nos suele pasar mucho, bueno, depende de la gente, ¿no? Pero por ese miedo justamente yo estoy en estrés cuando tengo que hacer ruta para ir en un sitio, ¿no?
Sí, incluso, no sé si te habrá pasado a ti, pero yo cuando iba con la orquesta sinfónica, allí no es que llegar tarde y el dejarse algo, dejarse el traje y todo esto, era una obsesión. Y soñaba con ello, o sea, había soñado muchas veces que llegaba tarde a un concierto, que me había dejado la caña, por ejemplo, y no podía tocar. Y luego, hablando con otros compañeros, es un sueño repetitivo que tenemos todos, porque claro, en un concierto de jazz ya sabes que a veces empiezas más tarde, pero los conciertos de clásico o los ensayos de orquestas de clásico empiezan justo en la hora, siempre es estipulado. Y si no estás ahí, no hay segundas oportunidades, no vuelves. O sea, si fallas, ahí tienes que ser legal, si no es muy difícil que te vuelvan a llamar.
De hecho, si llegas a la hora, ya eres.
Ya llegas tarde.
Ya llegas tarde, sí.
Sí.
Vale. Y entonces, bueno, vamos a acabar poco a poco esta entrevista. Tus redes, entonces tenemos tu canal YouTube, Saxo en la Red.
Sí.
¿Otra red que tengas, un Instagram o algo?
La verdad es que utilizo básicamente YouTube. Tengo el Twitter, que lo utilizo relativamente poco. Yo soy un mal profesional de las redes, o sea, lo tengo que admitir. Veo la gente que tiene más seguidores y que sus canales triunfan más y que están en continuo movimiento, en continuo colgar cosas. Mi canal lo tengo como algo exterior, como algo aparte en mi vida, que me gusta tenerlo, y que si no tengo nada interesante o al menos divertido que decir, no fuerzo a tener que hacer dos posts de Instagram, tres tweets en Twitter y un vídeo semanal. Yo no, esto no lo puedo hacer. O sea, y intento mantener una dinámica de un vídeo cada dos semanas, y a veces fallo porque si no tengo el material que quiero o todavía el vídeo le falta algún detalle que necesito, pues me alargo una semana y no sufro por eso. Lo que pasa es que luego el algoritmo de YouTube te penaliza cantidad, porque YouTube lo que quiere es que saques un montón de cosas, aunque sean pura basura, que no tengan ningún interés, pero lo que le interesa es que tú vayas produciendo, porque así él va metiendo anuncios por un tubo y va ganando dinero, ¿no? Soy un mal cliente, pero no me preocupa. O sea, intento que cuando cuelgo una foto, cuando hago un vídeo, que sea de algo que a mí, si estuviera viendo el vídeo, más o menos me pudiera interesar. Si no me interesa a mí como visor, pues tampoco le interesará a nadie, creo yo. Por lo tanto, me lo tomo con calma.
Yo creo que lo que dices de hacer un video interesante, yo creo que realmente es esto también que le gusta a la gente, ¿no? Luego hay todo lo que es diversión, y sí que los videos, si sacas con más frecuencias también, está bien porque la gente se divierte, etcétera, pero yo creo que el público que tienes tú y la gente justamente te valoran, es mi opinión, pero yo creo que te valoran por la cualidad del contenido también y tu honestidad a la hora de explicar las cosas y cómo lo explicas y el porqué, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también esto es algo que se tiene que valorar y es lo que hace que tengas también tantas personas a las que les gusta tu canal.
No sé, es mi forma de ser. Una de las cosas que he procurado siempre es dar mi opinión honesta, pero si te fijas, creo que en ningún vídeo he dicho, he probado cosas y he dicho, esto es basura, esto no sirve para nada, no compréis esto, ¿no? Primero que si veo que una cosa es basura, ya no hago un vídeo de ello, ¿no? A veces gente que me contacta para que pruebe cosas, yo se lo digo, si no sirve para nada, no haré el vídeo, porque prefiero no hacer el vídeo que hacerte un vídeo y decir, mira, esto lo veis, pues no lo compréis. No. Y segundo, que aunque a mí no me guste o no me acabe de gustar del todo lo que esté probando, luego miras los comentarios y hay gente que le gusta. Por lo tanto, mi gusto no es universal. Hay gustos para todo. Y yo lo que intento transmitir en mis vídeos es, si compráis este aparato o este saxo, esta boquilla, probáis estas cañas, vais a tener esto, esto, esto y esto. Si esto es lo que buscáis y es lo que os gusta, fantástico, por ahí. Que no os gusta y no es lo que buscáis, pues no os lo compréis. Pero esa ha sido mi máxima todos estos años de no entrar en polémicas. No he entrado en polémicas nunca he hablado mal de ningún youtuber, de nadie en concreto, y tampoco he hablado mal de ninguna marca ni de nada. Pero con todo y con eso, no es que esté haciendo publicidad de las marcas me han dejado productos, sino que yo expreso honestamente lo que creo, lo que tiene ese producto, lo que le puede servir para algunos y lo que no les puede servir para otros. Y así, digamos, es la filosofía que he tenido en este canal siempre.
Me gusta mucho. Y una pregunta, esta es una pregunta, una curiosidad que tengo yo. ¿Algún video de ti tocando o con, no sé, una versión, un estándar, una composición, una creación, algo, una colaboración? ¿Tienes esto en mente?
Que tengo en mente de hacer, quieres decir.
Sí, sí.
No, no tengo en mente hacer nada. En la pandemia hice un par de covers de Michael Brecker, me parece, y de Bob Minzer, hice un par de cositas, pero no. Porque había mucha gente que también hacía covers y pensé, bueno, pues voy a hacer alguno. Y aprovechando que tenía que aprenderme algún tema para luego hacer un vídeo, pues los hice, pero no tengo. Da la coincidencia de que la época donde estuve tocando más, tanto en orquestas como en sinfónicas como en jazz, todavía no habían redes sociales y las grabaciones en vídeo eran muy escasas. Y de lo que he hecho durante la vida, pues yo tengo algunas grabaciones, pero son de VHS, de calidad horrenda, ¿no? Y actual, pues no tengo nada. Hay algunas cosas colgadas que alguien ha colgado en grupos que he tocado, pero son así de cosas hechas en la calle, en algún concierto, pero no son en calidad, digamos, como para decir, esto es una buena calidad de audio para oírlo y para decir, podéis escuchar esto.
Vale.
Lo único que hice, bueno, sí, tengo discos grabados, eso sí, pero también hace bastantes años. Grabé dos discos con un cuarteto de saxos que estuve, que grabamos un disco de Duke Ellington, cosas de Duke Ellington, y otro de, que era más bizarro, que era, me parece que era el 250 aniversario de Bach, no sé, era el nacimiento o la muerte de Bach, no sé qué era. Hicimos un disco en relación a Bach, pero no tocando piezas de Bach, sino compositores que escribían piezas pensando en cómo Bach escribiría hoy en día, ¿no? Una cosa así, un poco fuera de lo tradicional. Y aparte de eso, pues no tengo nada más.
Interesante. ¿Y estos discos dónde se pueden escuchar, comprar?
Yo creo que están colocados en Spotify. Son, me parece que era Barcelona Sax Quartet, se llamaba la formación, y vale. Uno, me acuerdo que era algo de Duke Ellington y otro era algo de Bach, pero no me acuerdo ni del título, vamos.
Vale, pues buscaremos esto y si encontramos algo, lo pondré en la descripción del video y del podcast.
Vale, perfecto.
Y de hecho, hablando de la descripción y los comentarios y todo esto, pues la gente que nos esté escuchando o viendo, pues que también que comente lo que, si quieren, bueno, si tienen algunas ideas de contenido que podrías hacer o si nos quieren escuchar más juntos, más entrevistas, más charlas. Yo personalmente me lo estoy pasando muy bien y de hecho veo que estamos haciendo una hora casi, entonces vamos a ir acabando.
Perfecto.
Ya sabéis, pues comentarios y valoraciones en YouTube y en aplicación de podcast. Y ahora mi última pregunta para ti, Tony, sería si tienes algún libro, disco o película o cualquier otra cosa para recomendar. Puede ser sobre el jazz, sobre la música o sobre cualquier otra cosa que te apetezca.
Mira. Películas sobre el jazz, ninguna, porque cada vez que sale un biopic de algún músico de jazz o hay alguna película sobre el jazz, la intento ver para ver qué hay. Y, hostia, son todo tópicos, típicos y muchas biografías. A mí me ha gustado leerme biografías de músicos de jazz. Las que van saliendo me las compro en libro y hostia, las películas no, en cuanto a música, películas en general que traten el mundo de los músicos, hostia, no hay gran cosa. La verdad es que no. Prefiero mirar documentales. Eso sí que a veces ves documentales, yo qué sé, la peor película sobre biopics de jazz que he visto en mi vida, que no, ni la pude acabar, fue la que hicieron sobre Miles Davis.
Ah, no la he visto.
Bueno, mejor para ti. Pero luego hay un documental sobre Miles Davis, donde habla gente que tocó y también hablan algunas de sus exparejas y, hostia, dan una visión bastante clara del personaje, ¿no? Y los documentales, en principio, pues me los creo más que cualquier película. No. Y luego, pues he leído muchas, ya digamos, biografías de músicos en general. También durante una época me gustó leerme libros de músicos, en plan, hay uno de Víctor Butén, que es conversaciones que conversa con una especie de alter ego y que habla sobre los problemas que tienen los músicos, de inseguridades, de cómo afrontar el estudio de la música, cómo afrontar la música. En el fondo no dejan de ser un poco libros de autoayuda, pasados por el filtro de la gente que toca música, ¿no? También me he leído unos cuantos de estos. La verdad es que cuando te lees dos o tres, ya les empiezas a encontrar el tranquillo y dices, vale, esto ya me lo leí antes, no me aporta nada nuevo.
Vale. ¿Y este que decías es de Víctor Uten?
Sí.
Okay.
No me acuerdo del título, pero me parece que solo ha escrito uno. O sea, que debe
Vale.
ser, debe, debe, de, si pones libro de Víctor Buten, seguramente no, que no sea de música, sino que sea un libro de texto. Me parece que solo tiene uno.
Okay. Sí, hay uno también de, ¿cómo se llama? Que se llama Maestría sin pena o algo así.
Ah, sí,
De
este también me lo, me lo,
Kenny
me, sí, sí, me
Werner,
lo,
¿no?
me lo leí, me lo leí, sí. Sí, la verdad es que también me compré algunos que eran sobre la mente y la facilidad o no y el proceso de aprendizaje de la mente. Eso me interesaba también. Y cómo trabajar el proceso de por ejemplo, tanto la gente de jazz, la improvisación, como la gente de clásico que toca de memoria, por ejemplo, también muy importante, pues cómo generar la dinámica del aprendizaje. Son libros que están muy bien, pero que muchos de ellos parten, bueno, los encuentras con términos que tienen que ver con la psicología, con el mindfulness, por ejemplo, está muy, muy ahora. El tema del aquí y ahora, de un poco preceptos profundos del yoga que es, digamos que se escogen para el tema de la relajación, del dejar pasar cualquier pensamiento, la meditación. Todo esto se ha hecho como una especie de mezcla y ahí salen bastantes libros que hablan de estos temas y que en el fondo están recogiendo pues, temas que vienen de psicología, de estudios psiquiátricos y del yoga.
Sí, interesante también. Vale, pues gracias por esta retroalimentación de experiencia también sobre las cosas que vas leyendo, etcétera. Y por toda esta charla, como he dicho antes, me ha pasado muy rápido, Tony. Y bueno, a ver si nos conocemos un poco más algún día por aquí. Y,
perfecto, cuando quieras.
Y en todo caso, muchas gracias por esta charla.
A ti.
Hasta pronto.
Saludos.
Gracias por escuchar el podcast de Canciones de Jazz. Si te gustó el episodio, deja la mejor evaluación posible en tu plataforma de podcast preferida y escribe en comentario unas palabras para animar a otros a escuchar el podcast. Así me permitirás seguir grabando episodio y aportarte contenido de calidad. Te tomará 20 segundos nada más y ayudarás al podcast a crecer. Puedes también recomendar el podcast a un amigo y enviar tus preguntas y sugerencias visitando www.cancionesdejazz.com/podcast. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo episodio.